Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Es docente de historia, político, ex bailarín de folclore e hincha del Club Atlético Peñarol.
Y una vez en San José nos bajamos nosotros y subí a Zeta Rosa. Ya está, ya está, ya. La misma tabla donde estuve yo, subí el hombre ahí.
Estudió en la escuela número 110, Tres Esquinas, de la capital canaria y en el Liceo Tomás Berreta. En 1986 empezó a cursar la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pero desertó al cabo de un mes. Finalmente, se anotó al Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, donde obtuvo el título de profesor de historia, en el año 1991.
Me encantó. Y después la docencia me encantó después, cuando empecé a practicarla. Yo no sabía si me gustaba.
Interesado en la política desde su adolescencia, dio sus primeros pasos dentro de la vertiente artiguista, hasta que, en 1990, ingresó en el Movimiento de Participación Popular. Fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante casi 10 años, acompañando los dos periodos de Marcos Carámbula como intendente al frente de la comuna. En marzo de 2015, renunció a su cargo para dedicarse a la campaña electoral departamental, en la que logró derrotar a José Carlos Maía, resultando electo para el periodo 2015-2020. De cara a la segunda vuelta de las elecciones de 2019, Orsi fue nombrado jefe de campaña del candidato Daniel Martínez.
Hoy lo miro en perspectiva y lo que terminé siendo fue más vocero que otra cosa, porque la campaña ya venía armada y era un envión de un mes. Entonces yo le salí a muchos temas, a analizar y plantear temas, con mis palabras explicar un montón de cosas, porque antes estaba muy difuso eso. Yo hoy lo analizo y es difícil que vos agarres y en un mes cambies toda una dirección de una campaña.
En enero de 2020 fue anunciado como candidato único a la Intendencia de Canelones de cara a las elecciones departamentales y municipales para ese año. En marzo de 2023, el Movimiento de Participación Popular anunció oficialmente su apoyo a Orsi como precandidato del Frente Amplio para las elecciones internas de 2024.
Y este hombre tuvo la oportunidad, la vida, la suerte que le dio. Estuvo 8 años como secretario general y 8 años como intendente en un departamento que tiene la característica que es como si fuera un Uruguay chiquito. Todos los problemas que tiene Uruguay están en Canelones.
En febrero de ese mismo año, Orsi presentó ante la Junta Departamental de Canelones formalmente su renuncia para dedicarse a la campaña presidencial. En las elecciones internas del 30 de junio, triunfó dentro de la interna Frente Amplista con más de la mitad de los votos, siendo proclamado candidato único de manera inmediata. Esa misma noche, anunció a Carolina Cose como compañera de fórmula.
¡Unir para ganar!
El 27 de octubre, día de las elecciones nacionales, obtuvo junto a Carolina Cose el 44% de los votos, perfilándose como la fuerza política más votada en dichas elecciones y asegurándose el lugar en el balotaje del día domingo 24 de noviembre. El pasado domingo, y según está establecido en la Constitución de la República, el candidato Frente Amplista debatió con el candidato de la coalición republicana, Álvaro Delgado.
Las jubilaciones mínimas, devolver ese 3% que este gobierno le quitó. No voy a subir los impuestos. Y yo pregunto, antes de irse, ¿devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra por tarjetas? ¿Qué garantías tenemos de mayor seguridad si una de nuestras fortalezas era la calidad de nuestros pasaportes? Y sin embargo, los escándalos más grandes que hemos tenido en este periodo se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario nada más ni nada menos que la Torre Ejecutiva.
Yo lo vengo diciendo desde que empezó la campaña. El que se imagine que esta campaña no es pareja no entiende nada.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Yamandú Orsi.
No. Bueno, muy bienvenido, candidato por el Frente Amplio a la presidencia del Uruguay, Yamandú Orsi. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pequeño, pero margen al fin. Las encuestas lo tienen allí como favorito. ¿Cómo duerme un candidato estas noches? ¿Cae redondo o pastillita?
Todo en una combinación de cosas. No, cuando estás complicado tenés que recurrir a alguna cosa. Viste que ahora hay muchas formas de melatonina. Y trato siempre al final del día de estar un rato con mis hijos, que por lo general me invitan a ver alguna de las series que estamos siguiendo y vamos a mirar otra y bueno, entonces ya caes rendido aunque no quieras, ¿no?
Te quedan dormido mirando. ¿Qué serie?
Me dio curiosidad. Ahora estoy mirando Mejores que nosotros. Esa serie rusa de robot.
Sí. Sí, sí. Oh,
te asusta. Asusta, ¿eh?
¿Y logra desenchufarse? ¿Logra realmente concentrarse en lo que está
viendo? Con ellos sí. Solo no, yo solo no lo haría.
Esa serie donde los robots no pueden matar a los humanos, pero alguna
bueno, sí, viste cómo es. No vamos a polear, pero.
No, pero eso está en la presentación.
Ya estamos en la 14 y son 16.
¿Eh? No consumís redes vos, ¿no? No te enteraste.
¿Sabes lo único que miro? Pero porque me es más fácil. Es. Bueno, X, iba a decir Twitter.
Twitter. Sí.
Pero miro una vez por día o dos a ver qué es lo que anda a la vuelta. A veces, de verdad, a mí me pasa que me entero de cosas por redes y todo lo otro lo dejas pasar, ¿no?
Sí.
Cuando ves que la mano viene de... te das cuenta enseguida cuando... Pero dos por tres, algunas noticias, los medios lo suben ahí. De verdad, mi conexión de mañana, por supuesto, miras todo lo que anda a la vuelta, lo hago. Uh-huh. Pero después, durante el día, miro cada tanto qué anda en X.
¿En qué hora se levanta?
6, 7. Eso históricamente, eso de siempre. Hasta los domingos, cuando te despertás a las 7, te da una rabia.
Así que no fue que se durmió, que llegó unos minutos más tarde. Estaba
no, me tranqué en Avenida Italia.
¿Qué es?
Yo decía, esto es San Pablo. Esto es San Pablo.
Y no podrá ponerse de acuerdo con COSE para mejorar la circulación. Ya estamos en la nota.
Pero eso no es solo con COSE, eso es con el gobierno nacional. Es un tema del gobierno nacional interesantísimo, ¿no?
Ajá.
Sí, claro. Hay dos propuestas en la vuelta. Yo creo que como
propuesta
nunca...
ha habido.
No, pero ahora hay dos donde se le puso número.
A ver.
Claro, está aquella, la de...
el famoso tren.
La del tren esa. Y después apareció otra ahora que se presentó en la Torre de Antel no hace tanto tiempo. Ajá. Que lo hizo Simbe.
Sí.
Donde... chao. Ahí combina dos cosas. El corredor que más transporte público tiene, que más gente mueve, que no es... San Atacio en Italia, sino 8 de octubre, sí. Y Ruta 8. Y ahí este otro de la costa.
Hasta la salida está bravo.
No, pero después te interviene en todo 18 de julio esa propuesta.
Ajá.
Es súper disruptivo. ¿Le gustaría haber
realizado alguna de esas?
¿Perdón?
¿Le gustaría haber realizado alguna de esas?
Pero claro, yo creo que una de las cosas que faltan a nivel de infraestructura, a nivel país, es que el área metropolitana tenga una movilidad que permita que la gente disfrute un poco más del tiempo, ¿no?
Y además, si ¿sí tiene que venir todos los días de Salina a la Torre Ejecutiva? ¿O se muda?
Sin ningún tipo de interés personal.
¿Se muda para acá?
No, pero,
¿lo tiene pensado? ¿Lo tiene resuelto con Laura?
Sí, claro. Nos vamos a quedar allá.
Se quedan allá.
Sí. A ver, los días que termines tarde, si terminas tarde en Montevideo, no vas a tener más remedio que quedarte acá y que vengan hasta acá. Uh-huh. Eso lo voy a tener que hacer. Pero tener como lugar de referencia mi casa me da una tranquilidad de espíritu también importante.
Buena parte de la campaña del oficialismo se basó en el discurso de Yamandú Orsi, que lo esconden, y en el debate, y que hay que debatir, Llegó el debate. Uh-huh. En términos de docente, ¿aprobó el examen?
Yo qué sé, lo que pasa es que... el tribunal, viste, es muy particular en este caso, ¿no? Son 2.700.000 docentes que te aprueban,
¿y
¿no?
Pero Orsi, ¿se autoaprueba?
Sí, claro. Sí, de verdad. Yo se lo digo convencido porque vos... A ver, a cada instancia de campaña electoral al que uno va, actos, vínculos, reuniones... Tuvimos cientos y cientos de reuniones a lo largo de toda la campaña, que para la interna, que después la interna. Es tremendo
muy largo
y maravilloso, ¿no? Y divino, porque el poder andar por el territorio y tener que hacer un discurso ahora, 4, 5, 6 discursos por día. Siempre, de verdad, hicimos, cuando llegábamos al interior, conferencia de prensa o rueda de prensa con los medios locales y los de Montevideo te aparecían también.
Sí.
Entonces, eso era... Entonces digo, pero esto yo ya lo dije, ¿viste? Cuando al final te perdés porque tanto lo que se habló. Bien. Cada instancia tiene una... Entonces vos tenés que trazar un objetivo. En un debate es rarísimo. Porque vos tenés que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo en un debate faltando lo que falta? El debate se da en un tiempo determinado y en un momento y en un lugar determinado. Si el debate hubiese sido hace 20 días, capaz que los objetivos que uno se tiene que trazar son otros. De verdad, no. Entonces, en un debate, por las características que tuvo este... que tiene acá, que es todo muy estructurado, que eso es lo que te genera un poco de frío por la espalda. ¿Eh?
¿Usted cree que debatió?
Lo que pasa es que depende de lo que tú entiendas por debate. Si debate implica
que
en un mismo espacio tú planteas junto con el otro o intercambiando con otro, intercalando con el otro, lo que a ti se te ocurre plantear. Y el otro tiene la posibilidad de hablar sobre lo que tú dijiste o... hacer referencia a temas vinculados. En la medida que tú tenías bloques temáticos, estábamos durante 12 minutos hablando de la misma cosa. Esa fue la forma que acá se encontró. Hay otras formas, ¿no? Me acuerdo que esa forma maravillosa de la década del 80, donde en una mesa los temas eran iban y venían. Era más de ese debate del boliche, que es divino, ¿no? Aquella imagen con el humo del cigarrillo. Y donde ahí se hablaba un poco de todo, no tenía marcado. Yo creo que hoy estamos asistiendo, y digo estamos asistiendo y pensando con cabeza un poco más, que va más allá del Uruguay, a una cosa muy de puesta en escena, y no es peyorativo.
¿Usted se sintió muy coacheado? Porque no era el Yamandú que veíamos campechano, ¿no? Era otra postura.
Lo que pasa que hasta se desabrochó el botón de la camisa.
Claro, pero pasa que... te repito lo que dije. ¿A qué vas? ¿A qué te propones tú ir? ¿Qué quieres hacer cuando vas a ir? Yo sentí que lo que tenía que hacer es plantear todo lo que me parece que hay que plantear de cara al Uruguay que yo considero que tiene que venir. Entonces, es poner en un tiempo limitado donde el otro te rebate o contradice las ideas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando armé el esquema de lo que tenía para decir, digo, hay que hablarle a todo el Uruguay. Entonces, por ejemplo, el tema de la producción. No se te puede escapar el productor lechero. No se puede escapar el turismo. No se puede. Entonces, cuando miras todo lo que hay, dices, pues esto no me da para plantear todo esto.
En 6 minutos, que era lo que...
Y así con todo, seguridad. Y seguridad da para hablar 2 horas. Entonces, lo que tuve que... la palabra coach. Lo que tuve que hacer es, la estrategia es... Además, soy docente. Sí. Y el docente explica. Explica y da vuelta. Y entonces, como a un gurí. Entonces, ese es mi virtud para una cosa y mi defecto para otra. Cortala, hacela. Sí. Entonces, tuve que hacer todo ese esfuerzo. Bueno, tenés que hacer síntesis. Y para hacer síntesis, tenés que estar concentrado que vos te planteaste que arrancás acá y terminás acá. Porque si no, no decís lo que querés decir, claro, lo que querés transmitir.
Acá es el estudiante más que el docente.
Claro, 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 exactamente. Entonces, yo como tengo esa tendencia a derivarme y a querer explicar las cosas, y de verdad es una cosa con la que cargo y de verdad no me molesta. Soy así. Entonces, en un debate, como todo está tan estructurado, y vos tenías el temporizador ahí, el cronómetro, y te miraba y te amenazaba, y te va a cortar, y se ponía en rojo, y después una chicharra, y eso, no sé, era como Martín y pregunta, ¿te acordás? Sí. Entonces, no tuve más remedio que llamarle coacheo o adaptarme a ese formato tan extraño para mi intelecto y mi alma y mi espíritu. Forma, porque además... Sí. Si bien los tiempos son mucho más laxos, en el Parlamento es un entrenamiento permanente, ¿no?
Yo de la labia.
No, pero claro, yo nunca fui parlamentario. Ajá. Nunca ocupé un cargo parlamentario. Que, digo, de divino, me encantaría, pero nunca lo fui. Siempre estuve en cargo ejecutivo.
Lo repasamos ayer con el profe de historia.
Entonces voy a decir, pa, ¿cómo? Dicho de otra forma, cuando vos tenés a alguien que te está haciendo preguntas, como hacen los periodistas, va siguiendo la dinámica. Cuando es algo que tú sos el que tienes que plantear de qué va la cosa, cuando vos sí o sí ocupás el centro del ring,
sí,
ahí tenés que trazarte un objetivo y tratar de cumplirlo.
¿Se vio tentado en algún momento con alguna de las...
¿Cómo? Por supuesto, pero además, como en este país nos conocemos casi todos y tenemos diálogo mucho más fluido de lo que la gente se imagina, conservar esa forma, lo digo desde el respeto, no lo digo desde el otro lugar. Te dan ganas de decir, pará, ¿entendés? Y no puedes hacer eso.
Pará, Álvaro.
¡Epa! ¿Qué estás diciendo? Entonces, capaz que un día habría que hacer un formato en una cancha de fútbol.
Está lleno de...
Formato uruguayo. Pero además... Y si se gana, se pierde un debate. Entonces, yo sigo sin entender mucho, ¿no?
¿Cuál es el criterio?
El debate más a Milei. Pero sí, todos salimos, digo, le ganó, pero sí, lo pasó parece, por arriba. Sí. ¿Quién ganó?
Gana el que gana en la Azul.
El que ríe. No, pero ahí son dos cosas. Una cosa, el que gana es subjetivo. Hoy hablábamos de una encuesta, ¿sí?, que hizo el Observador y lo del AR. Claro, el 88% de los que votan a Orsi no creen que ganó Orsi. Y el 86%.
Sin duda son los más.
Y lo otro es si mueve la aguja. Claro. Porque en realidad no es ahí lo voto.
A una semana.
Es lo del indeciso.
Claro. ¿A quién le tenés que hablar?
Bueno, ¿a quién le habló Yamandú?
Porque tú tenés. Vos podés hablarle a tu gente. La gente que ya te votó te acompaña. Bien. Está bueno eso. Porque la gente precisa.
Sí, sí.
Puedes hablarle al que ya está decidido y que está del otro lado y que va a votar.
Generarle la duda, sembrarle la duda.
Y después la semana que viene tenés que venir de vuelta. Digo, yo creo que es un esfuerzo.
Sí. Pero ¿y al indeciso?
Ahora, el indeciso o el que no votó en la primera vuelta a Delgado ni a Orsi. Y eso es un mundo extraño, largo.
Y muy heterogéneo.
Y heterogéneo. Sumá 30, son 27 más 43, 44. Bueno, te queda un espacio. Voto en blanco, voto en nulo, que votaron partido menos. Entonces ahí es todo un mundo que no sabes realmente cómo viene. Entonces a ese mundo hay que hablarle.
Que estoy en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo recuerdo un Orsi que dijo, cuando Delgado hablaba de no subir impuestos, artillería populista y peligrosa. Uh-huh. Esa fue su reflexión. Sobre
¿La reflexión de quién? ¿De Álvaro?
Suya. Cuando Álvaro Delgado planteaba no subir impuestos.
¿En el debate dije eso?
No. Esto es en una entrevista al diario El País.
Bien.
Y en el debate me veo un Orsi que me dice, mira que yo no voy a subir los impuestos. ¿Qué tengo que pensar?
Que la gente lo que espera del otro lado es que vos le digas lo que vas a hacer. Y no ver cómo te peleas
cuando
con
el otro lo anunciaba.
Y porque tengo razón. Decir que no subís impuestos, decir que no subís, tiene mucho de populismo. El populismo, una de las características del populismo es el que el líder apela directamente.
Pero lo acaba de hacer usted también en el debate.
Y bueno, si a ti te parece que lo que hice fue artillería populista y peligrosa, no, tiene todo el derecho del mundo, de verdad.
Estoy
no tengo problema.
Preguntando a usted cuando una vez es artillería populista y cuando no. Pero, ¿en un debate se puede?
Pero en un debate tú tienes que concentrarte en decir lo que vas a hacer.
Y justamente.
Y yo ya dije, y vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir una y otra vez, ante quienes dicen que el Frente, que Yamandú Orsi, el Frente Amplio, va a subir impuestos. Yo digo, el Frente Amplio no se traza, no está en los planes subir impuestos.
Perfecto, y vale. Pero
y como
¿por qué
cuesta
no vale
tanto que se entienda.
El otro candidato?
Porque ellos, cuando les tocó, cuando ellos lo dijeron, hicieron todo al revés. No subieron un 2% del IVA.
¿Y el IVA qué va a pasar con eso? Que bueno. Le dijo, le va a devolver.
Y bueno, lo tiene que devolver antes de irse, ¿no?
Pero no, pero si gana Orsi.
Y hay que buscar, no hay que buscar volver a eso. Hay que buscar. Hoy no lo puedes hacer de un hachazo porque te genera un problema, ¿no?
Pero es un objetivo.
Y tendríamos que trazárnoslo. Si yo lo digo y no tengo el estudio de cómo lo vas a hacer realmente, soy un irresponsable. Obviamente sería lo deseable. El Frente logró hacerlo en su momento por dos cosas. Una, porque estaba bueno aliviar la carga de un impuesto que es directo al consumo. Y otra, para estimular el uso de métodos electrónicos.
Pero es una meta para bajar esos dos
vueltas. Ojalá pudiéramos. De verdad.
¿Y no podría ser diferencial?
No lo hablé.
¿No podría ser diferencial? ¿No tendría más lógica?
Tendría que ser. ¿El IVA personalizado? Sí. Yo soy hincha de eso, a muerte. A muerte. Al primero que se lo escuché fue alguien de Cabildo. Un economista de Cabildo, y después lo hablé con mi gente. Sí, el IVA personalizado es una posibilidad maravillosa, que es el mismo producto, si tú tienes poder adquisitivo, no lo pagues. Eso es sin duda. Nosotros tenemos el IVA por escalones según el producto que está hablando, pero no mira personas, no mira ingresos. Hoy podés. Yo creo que el IVA personalizado tendría que ser. Mirá, te digo más. En esta conversa que vos me estás planteando esto, yo empezaría por eso y no por esto. Yo empezaría por instrumentar y hacer alguna experiencia en algunos productos del IVA personalizado y no es porque no lo quiera hacer, sino que creo que es más viable eso y más justo.
Yamandú, no me quiero ir del debate. En ese trend que vos decís, pará, Álvaro, nos conocemos. Cuando te dice
jamás,
lo de.
Jamás dije eso.
No. Pero una de esas salidas podría haber sido cuando te dijo lo de. Yo elegí a Ripoll. Que no es ningún repuesto.
No.
Pará.
No. De verdad, te lo digo.
¿Pero te la veías venir que iba a jugar con eso?
No, tampoco. Pero está bien.
¿Fue un problema en las últimas horas?
No.
¿Esa salida de Mujica?
No.
¿Estuvo acertado?
Yo no comparto, pero no creo que sea un problema. ¿Qué problema?
No sé, pensar, che, en la recta final de la campaña, ¿para qué sale a hablar de las mujeres que han repuesto?
Pepe así. Años hace que de repente nos generan ruido esas cosas y yo no lo comparto, pero no considero que haya sido que sea un problema. Es más, me parece, de las características personales, pero no creo que sea un problema. Y tampoco me nace cuando Álvaro Delgado dijo eso de lo de Ripoll, de que él eligió a Ripoll. Yo creo que es una reafirmación que vino muy bien. Por algo lo dijo.
Hablando de mujeres.
nosotros conocemos el perfil de, por ejemplo, bueno, obviamente Lucía Topolansky por Mujica, conocimos el perfil de María Auxiliadora, donde tomó la pared. Sabemos poco de Laura, su señora. No quiero abrir puertas de privacidad que usted no quiere abrir, pero Edith, ¿nos puede adelantar algo en caso de que fuera presidente? ¿Qué perfil tendría Laura? ¿Hay alguna actividad
política? No, perfil que tiene. Política no le interesa. No. A ver, yo recuerdo, Lucía, militante política de primera hora, ¿no? Topolansky. Julia Pau también, candidata.
Sí, no, pero te hablando de
departamento. No, pero tomamos los ejemplos, ¿no? Sí. Y bueno, y María Auxiliadora, trabajadora.
Muy religiosa.
Sí, pero nos enteramos más bien después, ¿no?
Sí.
Laura es una persona que la política le interesa, hasta por ahí nomás, de verdad, no es su tema. Su vocación es la danza y a esta altura de su vida está trabajando mucho en clases de danza o intercambio con gente, a tal punto que hace unos, no sé cuánto era. Ay, bueno, en la semana de la última elección, trajo una obra que ella dirigió y que armó, hizo la coreografía y bailó aquí en la, al lado del Solís, ¿cómo es? La sala
Zabala Muniz,
en plena campaña. E incluso, ay, claro, actuó campaña. Dos días. Uno de los días fue el día del acto final. Tú vas al acto final, yo voy a la Zabala Muniz. Y le fue muy bien, por suerte. Ella es muy de esa historia. Se formó acá en el grupo Espacio de Graciela Figueroa. Claro. Bailó en el grupo e incluso hizo la formación en terapeuta corporal.
¿Y le enamoró que baila folclore o
¿vos que era que docente? No. Nada que ver. Después la casualidad. Yo ya no bailaba más, pero hacía danza contemporánea. Y bueno, y ahora se encarga de un poco de transmitir eso que aprendió y de trabajar sobre una cuestión bastante más terapéutica también. Pero la política está todo bien, pero uno tiene que
separarlos tanto. Sí, contaste que te enamoraste vestido de una forma particular, que parecías...
Ay, te acordaste. me voy a una noche a un boliche que viene a performance. Una performance allá en Maldonado. Maldonado
es divino. Tiempo, ubíquenos.
2000.
Ah.
2000, claro. Y me voy a equipo deportivo... Parecía un botón. Claro, todo, imagínate lo que era aquel panorama en el quincho aquel. Y yo vestido de equipo deportivo, no tenía nada que ver. Pero bueno, ahí nos conocimos.
Mirá vos.
Fernandina, de esa ahora, que la sacás de la orilla. Si, y
por eso se va la cosa, ¿no? Si Manejo que salir a la
avenida. Si Orsi gana el domingo, ¿sube al escenario?
Lo ha hecho, ¿eh? La otra vez lo hizo. Depende del día. Es un tema, a ver, es un tema de cómo uno se encuentre.
No, ella es de perfil bajo, eso
y además, está clarísimo. Pero si y además gana, la conozco
no
bien.
Va a subir.
Depende del momento y cómo uno se sienta. Eso lo aprendí mucho con ella. Lo que te indique.
A los ponchazos espíritu, no la llega.
No. No.
Al cuerpo.
No, y si quiere ir, va.
Pará, ¿alguna vez dijiste, che, acompáñame?
No. Sí, claro. Pero como no. Si te dice no. No siento o no me siento. Hay mucho
que demos vuelta a la página de esta parte más personal.
Pero está bueno conocer un poco
sí,
más.
Sí, por supuesto que sí. Pero hablando de ganar, ¿no?
Sí.
Se ha instalado por allí, desde la dirigencia oficialista, que Orsi, sobre todo por estos últimos pases, no convence, sino que compra votos. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso?
Jamás compré un voto. Y no me sale. Hay gente que es muy buena para eso, ¿eh?
¿Pacha Sánchez ofrece cargo?
Compra. No. A ver, está el caso este de Cabildo, que creo que ya todo el mundo se develó. Pregunté, me dijeron lo que pasó, que lo expliquen. No. Para. Acá hay que entender muy bien las cosas, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que llegar a acuerdos, hacer acuerdos, y en los estamos hablando de grandes acuerdos, macro, ¿no? Cuando hay sectores de los partidos que se cruzan, se juntan, y evidentemente ahí comparten responsabilidades y cargos, eso pasa siempre. Ahora, eso de comprar voto, yo no lo hago, porque además de verdad no me sale. No, y no me siento. Y cuando se te acerca, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos claros. Rivero, inspector Rivero, 70 y pico de años, con experiencia, trabajó el gobierno de Jorge Valle, sabe narcotráfico, trabajó para otros países en tema de aduana. Vino a hacer, yo vengo a hacer mi aporte, yo soy colorado y quiero votar a Orsi. De esa gente que no te pide ningún cargo, no te pide nada porque ya tienen su vida hecha. Lo mismo que Bjorgan, del Partido Nacional. ¿Qué le va? Pero bueno, está.
¿Saida? Con él.
Saida tampoco, no. De verdad.
¿Y de la propuesta de Saida dentro de las 50 plazas?
¿Dentro de qué?
La propuesta aquella por la que se fue el Partido Colorado, ¿no? Que son 50 plazas en distintos lugares del país con escuela, policlínica.
Son sus ideas, y está bien.
¿Pero Orsi la lleva esa idea?
Sí, lo analizaremos. Ella lo que le pasó es que no sintió y no cree que su mejor opción sea votar a Delgado. Me lo dijo así. Y fue esa la decisión.
Usted y nada no más. Estuvo con nosotros y dijo,
Orsi me compró la idea.
¿500 millones de qué?
Es lo que cuesta su idea. Usted no se lo
No, pero si es buena idea, hay que aplicarlo. No, de verdad, no tengo el detalle de eso.
Bien. Parece estaba muy convencida. De hecho, estuvo acá. Pero Orsi me la compró la idea.
Claro, los espacios públicos. Sí. Yo soy hincha de eso. Y en Canelones se puede ver todo lo que hicimos en eso, de verdad. Pero lo que le pasó es que ellas, en un momento, vio que no era votar a Delgado su mejor opción. Uh-huh. Porque hoy la gente no vota partido. Y por eso digo, las compras de votos, de cargos. Hoy es, votás a Delgado, votás a Orsi. Uh-huh. Votás a Delgado Ripoll, votás a Orsi Carolina Cose.
Hablando
no
de
misterio. Y hay gente que siente que no va a votar ahí.
Hablando de Delgado y del Partido Colorado. ¿Viste el spot nuevo de Ojeda?
No, no lo vi.
No lo viste.
No.
Desactivó la. No. Es bastante, bastante innovador y difícil imaginárselo en algún momento.
No lo vi.
Bien, si no hay el crecimiento económico esperado, estuvo hablando con Odón algún plan B para poder financiar, bueno, varias de las cosas que, por ejemplo, comprometió en el debate o que incluso están en las bases programáticas del partido. Social, ¿no?
Sí, se conversó todo. Nosotros cuando hicimos las 48 propuestas en Colonia se estuvo un mes y pico analizando con un equipo económico la viabilidad y hasta dónde podíamos llegar. Yo escuché a mi adversario decir la extensión de la escuela de tiempo completo, universalizar las escuelas de tiempo completo, tiempo extendido. La de tiempo completo, tiempo extendido, sí. Dijo. Y yo lo que dije es duplicar la cantidad de alumnos que van, porque cuando hicimos la cuenta vos no llegás al 100% en un periodo. Ajá. De verdad no llegás. Si logramos llegar a los 100.000 alumnos, bien, es un gol. Pero a lo que voy es, cada paso que vamos dando, esta propuesta del aumento diferencial de las jubilaciones mínimas, no hay ninguna novedad, se hizo. Hoy las jubilaciones mínimas...
Bueno, pero ya vas al nivel de salario mínimo para el final del periodo.
Y no falta tanto, está en 18 y algo.
¿Y el salario mínimo cómo está en 25?
25.
Es una plata.
Bueno, si yo digo que durante el periodo de gobierno del Frente... Si no hubiesen aumentado por encima del índice medio de salario, que hoy están en 18, que es poco, estarían en 9 y pico.
No, eso está
clarísimo. No es una locura imaginar que te arremas.
Cómo se paga, claro. Y ahí de repente se explica un poco más lo de las escuelas también, el hecho de que, bueno, no llegamos al 100% de las escuelas porque hacemos esta propuesta por otro lado. Claro.
Y de la mano con el anuncio del no aumentar impuestos, porque ahí la financiación podría complicarse.
¿Y el crecimiento por dónde?
La única forma de hacer crecer la recaudación, que crezca la economía.
Bueno, pero ¿cómo hacer crecer la economía? Creo que es la pregunta más importante del Uruguay. Porque
hubo uno de los capítulos...
Grandes inversiones, un UPM no tenemos ahora.
Sí, nosotros en el segundo minuto del debate yo hablé de todas las propuestas económicas que... O de las áreas de la economía que había que expandir y cómo hay que hacerlo.
Sí.
Y ahí tenés distintas áreas. La primera es la ciencia y la tecnología cada vez más al servicio de la producción. Y ahí en producción tenés producción agropecuaria y ahí tenés ganadería. Ganadería, hay que asegurarse los 3 millones de terneros por año y hay que asegurarse poder vender genética como una forma de expandir y a su vez entender que ya no podés producir como antes, sino que tenés que producir de acuerdo a lo que las normas internacionales están pidiendo, que son garantías de sustentabilidad, que te permite vender mucho mejor. Eso en cárnicos. En tema lechería, para que no caiga la lechería, una de las cosas que tiene que hacer es asegurarle al productor, para cuando vienen los precios bajos a nivel internacional, que puedan tener acceso a la tierra o a los forrajes. Y eso es la única forma, la única que yo conozco, porque ayer estuve en la Rambla, allá en San Ramón, estuvimos también en San Bautista, la única forma que ha funcionado bien cuando colonización se arrima a la lechería. En tema de arroz, No está mal imaginarse subir 50.000 hectáreas más, 50.000 estoy hablando, de superficie plantada de arroz. Eso implicaría hacer dos embalses que ya están planificados, pero nunca nos animamos a hacerlo. Ahí tenés otra forma. Lo otro, si querés hacer la economía, hacer crecer la economía, la ley de riego tiene que empezar a aplicarse, y si hay que corregirla, la corregimos, pero no podemos estar 2 años pensando cómo lo haces, porque ahí la producción te explota. Seguimos. Hay que seguir haciendo inversión en infraestructura y apoyar a la logística y el ferrocarril. ¿Quién te dice que no pueda llegar a la frontera? O el ferrocarril que viene hacia Río Branco, poder bajar el arroz que está necesitando, abaratar los costos del transporte. Y así podemos seguir con cada una de las áreas. La forestación, divino, bárbaro, la celulosa. Hoy ya sabemos que hay una industria de la madera que viene con todo. Hay que expandir esa opción porque hay que generar más valor. Porque la celulosa sola, que en el mundo está generando otro producto más allá de la pasta para papel, podría ser una opción. Apareció un nuevo actor con mucha fuerza, que son las TICs, o las tecnologías de la información y la comunicación, o la industria audiovisual, que llegaron para quedarse y no tienen techo. Cae Google, va a ponerse Google, va a instalarse. Sí. Después de todo un montón de años, no voy a decir quién fue el responsable. Todos colaboramos para que eso pasara. Sabemos que atrás de Google pueden venir más. Ahí hay que estar muy atentos y salir a buscarlos. Entonces, bueno, la industria farmacéutica, las ciencias de la vida, en el corredor Ruta 101 nosotros logramos desarrollar que se instalaran empresas destinadas a la industria veterinaria, a productos veterinarios y también la farmacéutica. Parque de la Ciencia es una novedad. Polo Científico Tecnológico de Pando. Entonces, vos tenés que buscar por todos lados cómo hacer subir el volumen, no solo en cantidad, sino en calidad, de la economía, sino todo lo demás.
Áreas de producción.
Inversión extranjera.
Y el laburo.
Y en alguna empresa de inversión extranjera. Pero, capaz que inversión extranjera ahí. Digo una y otra vez que nosotros vamos a mantener las herramientas que ya utilizamos, que es la ley de inversiones, la
COMAP.
Eso lo tenemos que seguir haciendo.
Ahora, también le pregunto.
Pero hoy hay que priorizar el tema de las pequeñas y medianas empresas locales.
¿Estaría dispuesto a sacarle la exoneración impositiva a grandes empresas? Sería, siempre se habló desde el
federal
de grabar el capital.
Si hiciera eso, sería un burro.
No lo haría.
Sí. ¿Matar a la gallina en los huevos de oro? Ahora, ¿de dónde viene el problema para las grandes empresas? Está porque, viniendo porque de que el mundo...
Usted sabe muy bien que lo reclaman muchos líderes de dentro de los sectores, dentro del Frente Amplio.
Hay cualquier economista mide y analiza la renuncia fiscal que el Uruguay está teniendo. Sí. Entonces vos, de la posibilidad de recaudar, estás resignando una parte importante. Debe ser el 6-7%. Sí. ¿Qué se puso en la balanza? El gobierno anterior al frente, los gobiernos del frente, este gobierno pusieron en la balanza vos. En un mundo donde las inversiones se pasan y si no las casás con un calderín se te van, dejá nomás. Ahora, tú puedes tener y tienes la posibilidad de direccionar cuáles son las áreas de la economía que más quieres potenciar.
Generan esas exoneraciones para esas áreas.
Claro. Yo pido un esfuerzo que no creo que no se precisa tanto. Analizar cuántas inversiones de peso llegaron durante los periodos de gobierno del Frente, o los promovió el periodo de gobierno del Frente, y cuánta novedad tuvimos en estos 5 años. Además del hidrógeno verde, que todavía no se concretó.
Sí,
yo te bien, quería preguntar.
Entonces como Frente Amplista que soy, y que estuve al frente de un departamento como Canelones, que creció lo que creció, las exoneraciones que dimos, incluso en plena pandemia, la Junta Departamental nos dio el aval para que nosotros permitiéramos, con excepciones, para poder seguir invirtiendo en el negocio inmobiliario y la construcción, la experiencia nuestra dice que el Frente Amplio o mi fuerza política, cuando nos tocó estar, lo utilizamos como creo que nunca se había utilizado otra
bien, forma. Pero
y lo que aterriza en este periodo de gobierno viene de ahí.
¿Y cómo piensa manejarse con el reclamo presente en esa dirección, ¿no? En pos de achicar la desigualdad? Con sectores más radicales dentro del Frente Amplio. Porque incluso hasta el PCNT y el Partido Comunista fundamentaban la posibilidad de financiar el plebiscito de seguridad social, o sea, la reforma que suponía el plebiscito, con las exoneraciones fiscales que le hacían a las grandes empresas.
Claro, con la renuncia fiscal.
Entonces,
bueno, yo lo que digo es que el Frente Amplio, o mi partido político, o cuando nos tocó estar, lo que pasaron dos cosas a la vez. El crecimiento y la inversión extranjera vino, se instaló y no retrocedió. Y a la vez generaste herramientas de protección y de cohesión social que permitieran acompañar ese crecimiento de manera bastante más exitosa de lo que había pasado antes. Y yo creo que siempre hay que revisarlo. Por eso nosotros nos planteamos revisar las herramientas, revisar las transferencias que se está dando a la población, porque algunas, sin duda, capaz que están un poco desgastadas, porque el Uruguay tiene que seguir haciendo, pues lo hace el mundo eso. ¿Qué quiero decir? En una economía donde la tecnología se lleva todo puesto, donde quizá, y sin quizá en el mundo, va a quedar gente sobrante, vos tenés que ver mecanismos de contención para que no se te desmadre. Entonces, no es contradictorio. Y cuanto más inversión tenés, pues a mí la política social más potente, discúlpame, la política social más potente es generar puestos de trabajo. Sí. No hay otra.
Voy por ahí, porque están las pymes, donde labura 7 de cada 10 uruguayos.
Sí.
Y brutal. Te dicen, y le dan las exoneraciones a los
sí,
grandes.
Sí, tienen razón.
Tienen
razón.
¿Y?
Entonces,
cuando yo digo que hay que poder direccionar, sí, y vos tenés la potestad de direccionar, yo creo que un capítulo importante es de qué forma tú, desde esa misma herramienta, sí, de la promoción, orientas hacia las pequeñas y medianas empresas. Nosotros planteamos allá en Colonia, por ejemplo, priorizar, después nos dimos cuenta que tenía que ser para toda la producción, priorizar las rebajas de la carga eléctrica que tiene, por ejemplo, cuando son pequeñas y medianas empresas, que no pueden bancar. Lo otro que parece una tontería...
Para la peluquería, para la cafetería...
Lo que sea, pero ellos...
¿Cuál es el compromiso
esta
en ese
administración
sentido?
Bajó los impuestos a justamente las pymes y
sí,
los...
Sí, 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 hizo un trabajo. Yo creo que nos seguimos quedando cortos.
Ajá. Bien. Pero más que impuestos nosotros acá planteamos, la tarifa eléctrica.
Por ejemplo... Y lo otro que
no. Meta, ¿o qué puede esperar
rebajar,
el empresario?
Rebajar las pymes. Rebajar el costo de la electricidad. Pero hay otro costo peor.
La energía.
Que no
dice,
es en
no
plata,
la electricidad.
La energía. Hay otro costo peor. Que es el de la burocracia que la tiene todo el mundo. Pero ¿qué pasa con una pequeña y mediana? No tiene la espalda como para ir a resolver esos temas.
Entonces,
lo que está haciendo el equipo de Gabriel, sí, es. Él dice despapelizar el Estado, que es ver cuánta redundancia hay a la hora de la solicitud de requisitos. Ya hay una que se resolvió y capaz que pasó desapercibida, que lo hicimos y que fuimos punta en Congreso de Intendentes, que es el registro único,
sí,
bromatológico.
Es impresionante.
No,
eso,
no pasó por alto,
ahora
sí,
en octubre fue,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero nos llevó 2 años.
Y pasó desapercibido.
Pasó desapercibido. Para mí es de los goles. Es como, ¿sabes qué? Es como el SUSIBE. Es como el tema de la patente. Capaz, claro, que no tiene esa dimensión.
No, pero tener que validar un producto.
¿Te acordás?
De Canelones, Maldonado.
Sí, eso trancaba.
19 registros. Nosotros, cuando vino la pandemia, fue cuando el tema apareció. Me acuerdo aquella mujer que fabricaba alfajores en Flores, fue,
sí,
vanguardia en eso.
Sí.
Y nosotros ahí, rápido reflejo, de verdad, dijimos, ¿saben qué? En Canelones, en plena pandemia, cualquier registro que venga de cualquier intendencia del interior para nosotros es válido. Y ahí se generó un despatarro, porque, sí, ¡epa! Dijo, sí, todo el mundo. Bueno, ya planteamos eso y ahí se empezó a trabajar el RUNAEV.
Yo estaba en la Intendencia de Montevideo y alguien iba a trabajar en eso y le dijo una señora que salía trabajando ahí, no, ni lo hagas, que la semana que viene se unifica. Ahí me enteré.
Dale, Leo. Igual el sistema está haciendo ruido. ¿Qué hay atrás de esto? Es cuando el registro dermatológico y vos asegurás la calidad, sí, y, sí, la inocuidad.
Claro.
Tampoco
pero
podemos...
Pero departamento era una locura.
¿Pero cuántos laboratorios puede tener en Uruguay para hacer eso?
Consiguió la novia Maldonado.
¿Qué te parece?
Yo tengo
una cortita,
sí,
al final.
Dale. Que no sé, no es muy simpática, pero la tenemos que hacer porque además fue noticia estos días. Y porque además, claro, me remite al eslogan de gobernar con honestidad, ¿no? Está al tanto de los 56.5 millones de dólares que el Uruguay va a tener que pagarle a LARA, que es Latin American Regional Aviation Holding, por el caso de cierre de Pluna. Esto es una decisión definitiva del Tribunal Arbitral Internacional que condena a Uruguay a pagar esto. Sobre el entendido que Uruguay, y voy a leer entre comillas, violó sus obligaciones internacionales, acciones contrarias a principios de razonabilidad, transparencia y justicia. Esto es el caso Pluna. 56,5 millones de dólares.
Uh-huh.
Un poquito más que el presupuesto que este gobierno, por ejemplo, asignó a la primera infancia.
Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta?
¿Qué tiene para decir?
Y horrible que te pasen estas cosas, ¿no? Y que no nos podamos defender. Yo me acuerdo cuando tuvimos enfrente,
pero
nada
le
menos
pasó
con
el gobierno frente amplista.
No, le pasó a este gobierno, si la que se tenía que defender este gobierno.
Pero esto fue
vamos
por
a entender. Déjame explicar. Déjame explicar qué estamos hablando. El Estado es uno solo. Los gobiernos pasan. Tú tienes que hacerte cargo del Estado. Entonces. Claro, hay hechos que ocurren en un gobierno o en otro. Lo que haya pasado en tiempo anterior, yo no me voy a hacer cargo, ¿eh? Yo voy a ser presidente a partir de marzo del año que viene. El que se equivocó, se equivocó. El que le erró, le erró.
¿Quién se equivocó?
No sé porque no estoy en el tema.
Caso Pluna, no sabe quién
se equivocó. A ver. Yo no soy juez y la pregunta que me acabas de hacer es otra. Te la voy a responder. ¿Ah?
No se enoje.
No me enojo, pero...
Tengo que preguntar.
No, pero yo no me estoy enojando, simplemente te estoy respondiendo. Porque eso es importante resolverlo también. Los estados tienen que defenderse. Así la macana se la haya mandado uno u otro. ¿Está claro? Hoy tenemos un juicio con Montecom. Porque este gobierno, en el acierto o en el error, decidió no tener un lío con Catón Nazi. Uh-huh. Porque había un juicio. Ahora lo tenemos con Montecom. ¿Dónde se resuelven estas cosas? En Nueva York. O sea, vamos a seguir en esa, ¿no? Entonces vos tenés que pagar un estudio de Nueva York para que haga la defensa y vos tenés que acompañar. Sería muy buena noticia que este gobierno hubiese podido resolver bien esto. Ahora, no lo pudo resolver. Ninguno de los juicios que están en curso lo ha podido resolver bien. Creo que es una carencia del Estado. No voy a responsabilizar al gobierno porque capaz que no hay que responsabilizar a nadie. Vamos a responsabilizar solo los que estaban antes.
Pero quien tomó las acciones contrarias a los principios de razonabilidad. Estoy
totalmente de acuerdo. Te acabo de decir, no me voy a hacer cargo de los errores de otros gobiernos. Por más que hayan sido mi partido. No. Yo estoy mirando para adelante.
Lara pedía...
Es como si yo me pongo a revisar todas las macanas que se pudieron haber mandado a otros partidos y responsabilizar a Álvaro Delgado por lo que hizo en el año 90... Cambón, Gren, no lo hago. Nunca me vas a escuchar decir eso. Me hago cargo de aquí para adelante. Y evidentemente.
¿Son importantes?
Son, claro que son importantes. Pero cuando vos te haces cargo de un gobierno, defendé bien el país. Fuimos capaces de doblarle la muñeca a las tabacaleras. Sin embargo, ahora tuvo que negociar con las tabacaleras porque colaboraron con la campaña. Lo dijo el presidente, no lo dije yo. Entonces, gobernar también es saber defender al Estado. A mí no me interesa si las responsabilidades la generó un partido u otro. Es mi pueblo el que tiene que salir bien parado esto.
¿Y qué es lo que podría haber hecho este gobierno?
Defendernos mejor.
¿Cómo?
¿Cuál de los juicios hemos ganado en este periodo de gobierno? Juicios internacionales.
Estoy hablando de este concreto.
Yo te hago otra pregunta. ¿Cuál de los juicios hemos ganado? Ninguno. Yo creo que hay que generar la jurídica del Estado, que funcione bastante mejor. Obviamente al frente también le tocó.
No estuvo tan mala defensa porque pedían 860 millones de dólares.
Es siempre así. Siempre es así. Capaz que... Ojo, pará. Capaz que eso fue un éxito, ¿eh?
No, por eso.
Entonces capaz que estoy siendo injusto con lo que llevaron adelante este juicio, ¿eh? ¡Ojo!
Autocrítica, ¿no? No y suya, concreta, tú me has escuchado, de la fuerza política, digo.
Yo siempre soy autocrítico.
Está diciendo que el problema es poco menos que es de este gobierno que no...
No. Yo dije que no me hago cargo de las macanas que se mandaron otros. Más de eso no te puedo decir. Pero también digo que hay que defender mejor. Ahora, con lo que tú me estás diciendo, capaz que no fue tan mal. Entonces no hay que hacer una lectura tan lineal. Si perdiste 56 es porque tu gobierno fue un desastre.
Rapiditas. ¿Verdad?
Los gobiernos se equivocan y aciertan. Tener la honestidad de decir, ¿sabes qué? A veces me equivoco, a veces le acierto, está bien. Yo lo voy a hacer siempre, lo hice siempre, es mi estilo.
¿Se equivocaron con Pluna?
Y capaz que sí, obviamente que se equivocaron con Pluna, si Pluna no existe. Ahora, ¿valía la pena mantener una empresa de bandera? Se fundió Bari, se fundió Panam, ¿cuántas aerolíneas se han fundido en el mundo? Evidentemente, capaz que no es un buen negocio.
Bien.
Vamos con las rapiditas, querido.
Sabe lo que son, ¿no?
Sí, las tiene claras. Sí o no, y tiene un paso, un comodín. ¿Vamos?
Un paso,
un comodín. No
¿De cuántas? ¿Una de cuántas?
De 10.
¿Son
10?
¡Ah, sumoré!
11,
capaz. Vamos a la
son
primera.
11, ¿viste? Sí. No, me cambiaste. Dale.
Dale.
¿Conoce a los 36 diputados electos por el MPP?
¿De memoria?
¿Sí o no?
Sí.
¿Hay algunos legisladores que le restan a la democracia?
Ay, sí.
Aunque no diga el nombre, ¿tiene algún preferido en mente para ser el próximo intendente de Canelones?
Sí.
¿Mujica es quien manda en el MPP?
No.
¿Le sorprendió todo lo que pasó con Caram?
Sí.
Si Charles Carrera soluciona su situación con la justicia, ¿podría ocupar un lugar en su gobierno?
Y sí.
¿Le molesta que Ignacio Álvarez usara un holograma en su programa?
Sí.
¿Uruguay se cae a pedazos?
No.
¿Estaría dispuesto, ya medio que lo contestó, a eliminar exoneraciones fiscales a grandes empresas?
Sí.
¿Hizo amigos en el Congreso de Intendentes?
Sí.
¿Ya sabe a quién va a invitar al primer asado en Anchorena?
No.
En esta le doy dos opciones. Blanca Rodríguez, ¿es un repuesto de calidad o le gustaría pasarle la banda en 2030?
O sea que no es ni sí ni no.
te cambió hasta las reglas.
¿Por qué no hacemos la, la primera te digo no, la segunda sí?
¿Le gustaría pasar de la banda, sí, claro, en 30?
No es un repuesto de calidad.
No, no.
¿Puedo meter una más? Simple.
Dale, dale, dale. Dale que tengo el comodín. Tengo el comodín.
No, pero esta
ah, va sin comodín.
Esta no es peleadora. Esta no es peleadora. Esta es una pregunta. Porque uno siempre escucha la frase, ¿no? De la soledad del poder, la soledad del poder. Y yo sé que no es lo mismo, pero usted estuvo 10 años, ¿no? Como intendente. El tema de ser presidente. ¿Esa soledad le asusta un poco?
No, no, porque yo he entendido ese mensaje de la soledad del poder.
¿La conoció?
No, pero nunca me pasó.
Porque mi preocupación, no tuvo soledad.
Mi primer preocupación siempre es armar los mejores equipos para todo. Y lo primero que armo es equipo, y hasta ahora me ha salido muy bien. Entonces, siempre tenés a alguien al lado.
¿Ya tiene otros nombres del futuro?
Sí, hablando de equipos hay que preguntarle. Uno más del gobierno.
¿Nombres del
no,
equipo?
No, tengo, pero no es para
una
ahora.
Cortita más agradeciéndole a Ernesto Dulbovich, porque es una batalla con Dulbovich para poder... ¿Cómo se maneja la agenda de Orsi? ¿Te consultan? ¿Ellos determinan la estrategia? Partiendo de una idea que el periodista invita a quien quiere y el entrevistado va a donde quiere. Bueno, en la semana se dio un hecho, incluso Martín Les salió a cortar grueso en Twitter a decir que había un lugar donde no, si era por él no se hacía esa entrevista. Por eso pregunto cómo es la dinámica, porque evidentemente todos quieren al candidato.
Lo que pasa es que una campaña la maneja un comando y una de las patas del comando es la comunicación. Ahora la última palabra siempre la tiene el candidato.
Entonces gracias a usted por venir acá hoy.
No, gracias a ustedes, y disculpen por la llegada tarde y no haber podido venir antes. De verdad, a mí me pasó que la campaña nosotros la arrancamos en marzo, cuando dejamos la intendencia. Entonces tenés que priorizar, y a mí me ocurrió que sentí que tenía que priorizar el territorio que no conocía. Eso me sacó bastante del área metropolitana, Canelones también, ¿eh? Entonces ahí fue que Orsi se escondió. Orsi estaba allá adentro conociendo un país que yo, de verdad, en algunos lados no, nunca había estado. Entonces, y me quedé con ganas de seguir. Ya lo haremos desde otro lugar.
Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio.
Gracias.
Muchísimas gracias
a
por
ustedes,
haber venido.
Por favor.